Nos ponemos de pie, por favor. Buenos días. Y vamos a abrir en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 9. Si es que toso más de lo que hablo, me disculpan por favor. Y si se me apaga la voz también. La tos ha sido mi eterna compañera por algún tiempo. Y si alguien tiene un agua de vieja por ahí que me sirva para la tos, me da después la receta. Capítulo 12, Génesis, versículos del 1 al 9. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldicen maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Oremos, por favor. Señor Jesús, gracias por este día y por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Y aquí estamos. Muchos de nosotros habremos venido, Señor, dolidos de corazón, gozosos, felices, desanimados, preocupados. Pero en esta semana nos has preparado para lo que tenemos que escuchar aquí esta mañana, cada uno de nosotros. Así que, Señor, abre nuestra mente, nuestros corazones, y ayúdanos a saber qué es lo que tienes para cada uno de nosotros. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vivimos en una época donde la gente quiere ser eternamente joven y nunca quiere envejecer. Existen cremas, jabones, aceites, cirugías, terapias y demás que nos prometen juventud como si llegar a ser viejo fuera algo malo o algo feo. Idolatramos la juventud y menospreciamos la vejez. En la school. Thank you very much. En las culturas antiguas, los ancianos siempre fueron apreciados por su sabiduría y su coraje, y por todo lo que todavía podían enseñarnos y todavía podían darnos. Y esto es el testimonio de la Biblia y es el testimonio de la historia en general. Somos una de las pocas culturas en la humanidad que desprecia la vejez o los ancianos. En las culturas, en la humanidad, en la antigüedad, todos los respetaban y sabían que todavía tenían mucho que dar y mucho que enseñar. Y como digo, ese es el testimonio de la iglesia, tanto como de la historia. Abraham, como ustedes escucharon, tenía 75 años cuando Dios lo llamó para cambiar el rumbo de la humanidad. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo envió a Faraón para cambiar la historia de Israel. Sócrates tenía 70 años y Platón 60 años cuando nos dieron algunos de sus mejores tratados filosóficos. Miguel Ángel, el escultor, estaba todavía escribiendo poesía y esculpiendo a los 89 años. El compositor y músico Strauss todavía componía a los 80 años. Y Philip Brooks, uno de los más grandes predicadores norteamericanos, estaba lúcido y enseñando todavía a los 84 años. Entre todos estos, realmente, entre todos estos viejos y estos veteranos, uno de mis favoritos siempre ha sido John Wesley, el evangelista y predicador. John Wesley viajó aproximadamente 400 kilómetros diarios evangelizando por 40 años. Esa es una distancia de más o menos 16.000 kilómetros, como de aquí a China. Predicó alrededor de 42.000 sermones en su vida. Escribió 233 libros y hablaba 10 idiomas diferentes. A la edad de 83 años se molestaba porque cuando tenía que hacerlo, no podía escribir más de 15 horas al día. A los 86 años se avergonzaba de no poder predicar más de 2 veces al día. Y a los 86 también se quejaba de que había caído en el mal hábito de no poder levantarse de la cama sino hasta las 5:30 de la mañana. Ya les voy a preguntar cuántos de ustedes se levantaron a las 5:30 hoy día. Así que ser viejo no es malo. Ser viejo no es pecado. Todavía tienen mucho que dar y todavía tienen mucho que enseñarnos, y esa es la historia de hoy. Y por eso hemos titulado el tema de hoy, Lecciones del Viejo Abraham. Lecciones del Viejo Abraham. Creo que Abraham, por lo menos en estos primeros versículos, se caracterizaba por 3 cosas en su vida que espero podamos nosotros también tenerlas al salir de este lugar y vivir de esa manera también. Eran 3 cosas que marcaban la vida de Abraham. Y vamos a ver, las 3 eran estas: bendición, obediencia y adoración. Empecemos entonces con la bendición. Abran sus Biblias, por favor, en Génesis capítulo 12. Vamos a estar leyendo los mismos versículos otra vez. Génesis capítulo 12 y vamos a dar lectura al versículo número 1. Y el texto dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El personaje principal de nuestra historia se llama Abraham, como ustedes pueden ver ahí. Se llama Abraham. Abraham es un hombre muy adinerado en este punto de la historia ya. Es pelucón, tiene plata. Tiene ya algunos años de recorrido en su vida, específicamente tiene 75 años, como dice el versículo 4. 75 años. Abraham estaba casado con una mujer muy bella, llamada Sarai. Tenía un hermano llamado Arán y un sobrino llamado Lot, que era hijo de su hermano Arán. La Biblia nos cuenta en otros pasajes de Génesis que Sarai, esposa de Abraham, no podía tener hijos. Y después de tanto tratar, los dos se habían resignado simplemente a no tenerlos. Sin embargo, un día Arán, el hermano de Abraham, muere, dejando huérfano a Lot, a quien Sarai y Abraham lo adoptan como hijo propio suyo. Y es por eso que Lot anda a todo lado con Abraham y Sarai. Y es este Abraham, un hombre viejo y adinerado, esposo y padre adoptivo, a quien Dios se le aparece un día con un pedido muy particular. Dios le dice: empaca tus cosas y aléjate de todo. Del lugar de donde naciste, de tus familiares y de tu propio padre. Y sabes qué, vete sin rumbo. Eso le dice. Porque no le dice a dónde se va, simplemente dice: vete. Vete al desierto. En pocas palabras le dice: aléjate de todo lo que conoces, de donde te sientes seguro, de donde estás protegido, de donde estás cómodo, y vete a deambular por el desierto. Eso le dice. Yo no sé lo que estaba pensando Abraham en ese momento. Yo no tengo dinero, no soy pelucón, no tengo hijos adoptados, de lo que sé. No tengo posesiones que me mantengan atado a ningún lado. Lo único que me parezco a Abraham es que tengo una mujer hermosa. Pero si Dios se me apareciera y me dijera: coge tus cosas, empaca tu vida y vete sin rumbo, yo no le obedeciera. Y soy honesto con ustedes. Y no sé cuántos de ustedes, tal vez ustedes lo hicieran, pero yo no. Y tal vez por eso se le apareció a Abraham y no a Darwin Pacha. Y es que Abraham era un hombre súper especial. Un hombre muy especial. La última vez que Dios había hablado cara a cara con alguien había sido con Noé. Alrededor de 300 años antes. Y no es hasta que nacen en la humanidad, en este mundo, un hombre llamado Abraham con un carácter diferente, que Dios decide abrir su silencio, hablar otra vez y darle una orden y hablar con la humanidad cara a cara nuevamente. Ahora miren el versículo 2 y versículo 3. Y haré de ti, dice Dios, una gran nación, una nación grande. Y bendeciré y engrandeciré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le dice a Abraham, si es que me obedeces, si es que tú decides empacar todo lo que tienes e irte al desierto sin rumbo, de ti que no puedes tener hijos va a salir una gran descendencia. De ti que has tratado de tener hijos por años, por décadas, va a salir una gran descendencia y va a ser una nación grande. Pero no solo eso, sino que también Abraham, te bendeciré de una manera que jamás nadie en este mundo ha sido bendecido. Te bendeciré como jamás nadie en este mundo ha sido bendecido. Y no solo eso, Abraham. Si es que me obedeces, te vas, o tú vas a ser conocido. Vas a ser conocido por ser un hombre fiel a las futuras generaciones. Y no solo eso. Si es que me obedeces, no solamente tú vas a ser bendecido, sino que las naciones van a ser bendecidas a través de ti. Como ven, bendiciones del cielo iban a caer sobre Abraham si es que Abraham decidía obedecer. Bendiciones a diestra y siniestra, por todo lado, y no solamente a la vida de Abraham, sino a la vida de los demás, si es que Abraham decidía obedecer el llamado de Dios. Antes de pasar, quiero que noten dos cosas con la bendición de Dios, o la bendición que Dios le promete a Abraham. Primero, noten que la bendición que Dios le promete a Abraham no es una bendición material. No es una bendición material, porque Abraham ya era rico y Abraham ya era adinerado cuando Dios lo llamó. Así que la bendición debió haber sido de otra índole. De hecho, es espiritual, no material. Y ya les voy a demostrar eso. Y esto es importante porque hay gente por ahí que habla y predica muchas veces y enseña y escribe acerca de ser cristiano simplemente es sinónimo de ser próspero. Y si eres creyente y si eres cristiano, entonces tienes que tener cama, dama y chocolate. Y lo tienes todo. Pero no es así. Y algunos utilizan a Abraham de ejemplo. Pero Abraham era próspero antes de escuchar a Dios y Abraham era próspero materialmente incluso antes de obedecer a Dios. No pierdan Génesis. Vamos a ir al libro de Gálatas, por favor, en el Nuevo Testamento. No pierdan el libro de Génesis. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, Nuevo Testamento. Gálatas 3, versículo 14. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Y ponga atención lo que está escribiendo Pablo. Está hablando de Abraham y las bendiciones que vienen y cosas por el estilo. Y en uno de los puntos álgidos, Pablo explicando esto de la bendición, dice lo siguiente. Para que en Cristo Jesús, dice Pablo, ¿para qué en Cristo Jesús? ¿Y cómo le llama a Cristo Jesús? ¿Qué dice? La bendición de Abraham. para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Según el apóstol Pablo, según el Nuevo Testamento y según Dios en la Biblia, la bendición que Dios prometió a Abraham y a su descendencia era Jesús. Una bendición espiritual y no necesariamente material. Esa fue la bendición. Y segundo, noten algo con esto. Que la bendición en Abraham tenía un poder expansivo, por decirlo así. A través de él, Dios bendijo a todas las otras familias de la tierra, porque de ahí nació el Mesías. Y nosotros somos bendecidos a través de ese Mesías, de la descendencia de Abraham. Y es aquí donde encontramos la primera lección de esta mañana, que viene de nuestro viejo Abraham. Y esta es la primera lección que podemos aprender esta mañana. Que nuestra vida, al igual que la de Abraham, nuestra vida, al igual que la de Abraham, está marcada por la bendición de Dios. Nuestra vida, al igual que la de Abraham, está marcada por la bendición de Dios y sirve como bendición a los demás. Y sirve como bendición a los demás. Si es que alguna vez has dudado, si es que eres bendecido o no, o si es que estás bendito o no, escucha las noticias. Lee los diarios. Todas las historias interminables de maldad viva que se presentan día a día en esos lugares. Y si no contento con eso, luego mira tu propia vida personal. Mira lo que haces y lo que piensas cuando la gente te ve y cuando la gente no te ve. Y luego, si eres honesto y sincero con esa meditación, pregúntate entonces, ¿por qué siendo tan malo me pasan cosas tan buenas? Vamos a ir a un libro después de Gálatas, Efesios. Efesios capítulo 1. Si están en Gálatas, solo vayan un libro más antes. No pierdan Génesis todavía. Efesios capítulo 1. El libro después de Gálatas. Y miren el versículo 3. 1:3. Es lo que dice Pablo. Bendito sea, dice Pablo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:3. Bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con ¿cuántas bendiciones? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es lo que dice Pablo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. Pablo no dice que hemos sido bendecidos con pocas, sino con todas las bendiciones. No nos falta nada. Tenemos a Jesús y tenemos un cielo. Pedirle ser más benditos a Dios de lo que ya somos es locura. Es una locura. Tenemos todas las bendiciones. Y si nosotros no apreciamos eso cada mañana, con cada noticia que escuchamos, con cada cosa buena que nos pasa, entonces ese es nuestro problema y no el de Dios. Es nuestro problema y no el de Dios. Nunca menosprecies las bendiciones que vienen de Dios. Nunca lo hagas. Ni la vida que tienes ni la salvación que posees. Porque para que tú puedas vivir, para que tú puedas ser feliz, para que tú puedas tener gozo, salvación, un cielo, a Cristo, toda la paz y todo lo que ya posees y lo que tal vez no valoramos, para que tú puedas poseer todo eso, vivir feliz, ser feliz, tener gozo, vida eterna, un cielo, y todo eso, para poderte dar todas estas bendiciones, el Hijo de Dios tuvo que colgar ensangrentado de una cruz. No menosprecies las bendiciones de Dios. La pregunta no es, algunas veces yo he mencionado esto, la pregunta no es por qué siendo tan bueno me pasan tantas cosas malas. Mira tu vida. Mira lo que haces y mira lo que piensas. Cuando te ven y no te ven. Mira dónde haces clic cuando no hay nadie alrededor. Mira cómo piensas del hermano. Y luego pregúntate si entonces por qué siendo tan malo me pasan tantas cosas buenas. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno a pesar de lo que nosotros somos y hacemos. Él sigue permaneciendo bueno. Pablo dice, somos bendecidos con toda bendición. Pero hay algo más, como vimos con Abraham. Al igual que no debemos menospreciar las bendiciones que tenemos, tampoco debemos menospreciar la manera en que podemos bendecir a los demás. Recuerden que la bendición para Abraham no simplemente fue para él, sino que a través de Abraham otros fueron bendecidos también, incluido usted e incluido yo. Edward Lawrence era un físico que trabajaba con ordenadores elaborando programas meteorológicos. Un día, mientras trabajaba, cometió un error, queriendo introducir un dato numérico de 6 decimales, 0.506127, accidentalmente solo introdujo los 3 primeros. Aunque sabía que había un error, decidió seguir adelante creyendo que tan pequeño error no variaba mucho o no iba a variar mucho los resultados finales. Sin embargo, los resultados fueron sorprendentes. Como él mismo lo explicaría, este error permitió descubrir que el aleteo de una pequeña mariposa en Pekín podría una semana después crear un huracán de fuerza 12 en Nueva York. Y esto es ahora lo que conocemos como el efecto mariposa. Así pasa cuando uno puede bendecir a otra persona con una palabra, con una oración, con una acción. Los efectos son incalculables. Son incalculables. Yo recuerdo a nuestra hermana Marta, mami de Alexandra, que ahora está con el Marta está con el Señor ahora y esposa de nuestro hermano Guido. Y creo que yo dije esto alguna vez también. Me acuerdo después de un culto, después de una prédica saliendo de aquí y la hermana Marta viniendo con una funda de tostado y dándome diciendo, pastor, esto es para usted. Eso no es la cantidad, no es necesariamente la comida, pero esa es una bendición tan grande, por lo menos a mi vida lo fue. Los pequeños actos que podemos hacer son incalculables. Recuerdo una vez, igual día del padre, alguien llegó y me regaló una pizza esa noche. Una Navidad, alguien hasta me regaló este traje. Ya sé lo que están pensando. Wow, eso de ser pastor es buenazo. Tienes comida, vestido y todo gratis. Ahora, si es que ese es un buen motivo para que se hagan pastores, ya pues háganse. Aunque no es el mejor, pues sí necesitamos más pastores. Bueno, en verdad he estado aquí unos 9 o 10 años y no ha sucedido más de unas 5 o 6 veces. Pero esos actos, sin importar qué tan pequeños o tan grandes son una bendición incalculable a la vida de una persona. Incalculable. Si algo podemos aprender del viejo Abraham, es que nuestra vida está marcada por la bendición. Y abre los ojos, el solo hecho de que estén sentados aquí respirando es una bendición. Y segundo, que esa bendición es como una onda expansiva hacia los demás. Sin un acto pequeño de gracia en dar una funda de tostado, una pizza o solamente un buenos días con una sonrisa. Las bendiciones son incalculables. Primero, segunda lección, obediencia, versículo 4 y versículo 5. Volvemos a Génesis, por favor, Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 12, versículos 4 y versículo 5. Esto es lo que dice, versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su esposa y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Abraham escucha el pedido de Dios y obedece inmediatamente como era de esperarse. Y obviamente también, como era de esperarse, lleva a su esposa. Y como era de esperarse, también lleva a su hijo adoptivo, que es Lot. Junto con ellos, Abraham lleva también todas sus pertenencias y todas sus posesiones, que como vemos eran muchas, no solo en el ámbito material, sino también en el ámbito de mano de obra humana. Eran bastante. Ahora piensen por un momento aquí. Abraham debe haber tenido muchas dudas. Y no solamente Abraham, sino también su esposa. Yo no lo he escuchado a Dios. Vos lo has escuchado, yo no sé. Y no solamente su esposa, sino Lot también. Y no solamente Lot, sino todo el mundo a su alrededor. Las preguntas deben haber sobrado en ese momento. Debe haber habido temores, reclamos, falta de comprensión de la familia, de los más cercanos, de los más lejanos, de los vecinos. Sin embargo, nada le impidió a Abraham obedecer a ese mandato. Nada le impidió a Abraham obedecer. Miren el versículo 6 y 7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Estos versículos ahora, como notan, vemos que Abraham y su familia pasaron por algunos lugares, llegando finalmente a un lugar llamado Siquem. Ahora, esto usted no nota en su Biblia, pero Siquem está ya en Canaán. Siquem ya está en la tierra de Canaán. Pero Abraham no tiene ni la menor idea que es esta misma tierra de Canaán que Dios le va a prometer después. Porque la promesa viene en el versículo 7. Esto está pasando en el versículo 6. Y de hecho, Abraham debe haber estado pensando: si es que Dios me va a dar algo, no puede ser Canaán. Si es que Dios me va a dar herencia en algún punto, no puede ser Canaán, porque la tierra de Canaán era conocida por muchas cosas, pero ninguna de ellas era buena. Ninguna de ellas era buena. Siquem era el lugar donde estaba, de hecho, Siquem era el lugar religioso o el centro religioso de Canaán. Los cananeos eran idólatras, por lo que tenían santuarios y altares por todo lado. Y entre todas sus prácticas, tenían el culto a la fertilidad, lo cual practicaban por medio de actos sexuales y sacrificios de animales y seres humanos. Ahora en el versículo 7, Dios le dice a Abraham: esta tierra que ves aquí, la tierra de Canaán, es la tierra que te ofrecí a ti y a tu descendencia. Y pregúntense qué es lo que pensó Abraham en ese momento. ¿Cómo es que Dios me saca de la tranquilidad de mis tierras y me trae a este lugar tan salvaje? ¿Acaso no es mejor vivir en mi vecindario con mi familia, familiares cercanos y con mi propio padre? Abraham y los demás deben haber estado llenos de dudas. Llenos de dudas, incluso ganas de regresarse tal vez. Pero en un acto de fe y obediencia increíble, Abraham decide creerle a Dios sobre cualquier cosa. Creerle a Dios sobre cualquier cosa. Y le cree por muy encima de lo que diga su corazón, sus propios razonamientos, los razonamientos de los demás, sus propios sentimientos o las circunstancias que lo estaban rodeando. Lo obedece. Y esta es la segunda lección que podemos aprender del viejo Abraham esta mañana: obediencia incondicional. Obediencia incondicional a Dios. Incondicional. Habrá momentos en la vida en la que obedecer a Dios es más fácil. Por ejemplo, Dios dice: no matarás. Creo que pocos tenemos problemas con eso, ¿no? Espero, lo menos. Pero hay ocasiones en las que es más difícil obedecerlo. Así tienes que educar a tu hijo. Así tienes que disciplinarlo. Así tienes que amar a tu esposa. Así tienes que respetar a tu esposo. Es más difícil obedecerlo en otras cosas. Ya deja que tu hijo se vaya de la casa. Ya está viejo. Es más difícil obedecerlo en otras cosas. Sin embargo, en Abraham vemos que las circunstancias, mis pensamientos, mis sentimientos, las personas a mi alrededor, mi pasión, mis pecados o cualquier cosa, nunca están sobre la obediencia incondicional a Dios. Nada está sobre mi obediencia incondicional a Dios. Quiero mencionarles un par de personajes bíblicos que también obedecieron a Dios incondicionalmente, aun cuando parecía que todo a su alrededor no tenía sentido. Jeremías 13:1 dice, ve y cómprate, le dice Dios a Jeremías, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre los hombros, pero no lo metas al agua, y después anda y escóndelo en las rocas. Y uno se pregunta, ¿pero eso no tiene ni sentido? A Isaías, Dios le dice, Isaías 22, ve y quita la ropa, quítate la ropa de luto que tienes en tus lomos y las sandalias de tus pies. Y así lo hizo, y andó descalzo y sin ropa de luto por 3 años. Estas cosas no parecen tener sentido. Dios le dice a Felipe, este es increíble, es una de las más fascinantes para mí. Existe reavivamiento, está habiendo un avivamiento increíble, increíble en Jerusalén. Miles de personas se están convirtiendo al Señor una tras otra y una tras otra. Y esto es lo que Dios le dice. Le aparece un ángel a Felipe, enviado del Señor, y le dice, levántate Felipe y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es un camino desierto. Y anda y párate ahí. Y en medio de ese avivamiento, Felipe entonces se va y se para en el camino desierto. Y no hay nada a ningún lado. Y no tiene sentido. Hasta que uno lee la historia después. Y según la historia nos cuenta, es que hay un hombre pasando en una carroza. Y en la mitad del desierto está un hombre parado que obedeció al Señor, que se llamaba Felipe. Se encuentra con este hombre en la carroza y le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo la Biblia, dice este hombre. ¿Y si entenderás lo que dice la Biblia?, le pregunta Felipe. Y el hombre dice, no, no entiendo nada, no hay nadie que me explique. Felipe dice, yo te voy a explicar. Y le explica. Y el hombre se convierte al cristianismo. Y según entendemos en la historia, es el hombre que llevó el evangelio por primera vez a Etiopía. La historia de hoy es una de las más, no sé, cómicas para mí. Pedro está hablando con Jesús, ustedes leyeron el evangelio, y Jesús le dice, vete al lago, echa un anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y vas a encontrar 2 monedas. Si yo les digo eso, váyanse aquí al otro lado del río ahorita y pónganse ahí y saquen y van a encontrar 10 mil dólares o lo que sea. Lo que, no sé, tendría que ser una ballena para 10 mil dólares, pero bueno, $2. Yo no sé, y ustedes lo conocen a Pedro. Pedro era el que hablaba simplemente, si metía la pata en la boca de una sola. Yo no sé qué pensó, pero me parece cómico tratar de imaginar lo que pasó. ¿Qué? ¿What? Ezequiel es mi favorito. Entre muchas cosas, Dios le dice, te acostarás sobre tu lado derecho por 40 días. Por 40 días. Algunas de estas cosas tienen menos sentido que otros para cada uno de nosotros. Pero estos hombres las obedecieron y fueron benditos por su obediencia. Fueron bendecidos por su obediencia, y no solamente ellos, sino también los demás. Dios nos dice muchas cosas. Otra vez, cómo educarnos, cómo educar a nuestros hijos, disciplinarlos. ¿Qué hacer con nuestro dinero? ¿Cómo tratar a los demás? ¿Cómo comportarnos dentro de la iglesia? ¿Y cómo comportarnos fuera de la iglesia? Y si le obedezco a pesar de lo que digan los demás, de lo que diga mi pensamiento, mis sentimientos, lo que diga mi constitución, mi familia, la bendición será muy grande para mí y para los demás. Ahora dime, ¿qué te está llamando Dios a hacer que parece que no tiene sentido en tu vida el día de hoy? Era una escuela bíblica. Es lo que vamos a tener el día de hoy. Yo me acuerdo yendo a la escuela bíblica, tenía que pedir una recomendación a mi profesor, un buen amigo mío, excelente amigo mío en ese tiempo. Le digo, escribe una recomendación, te quiero irme a la escuela bíblica. Él me había ofrecido trabajo ya. Dice, aquí está, toma. Pero solo quiero que sepas que eres una persona estúpida. Así, perdonen esas palabras. Así me dijo. Quiero que sepas que eres una persona estúpida. Esa fue mi primera introducción a una escuela bíblica. Y no creo que es diferente para los estudiantes que estamos ahora teniendo, para nuestra escuela bíblica. ¿Qué te está llamando Dios a hacer que parece que no tiene sentido en tu vida? Tal vez a perdonar más. Tal vez a dejar a ese enamorado o a esa enamorada. Tal vez a amar más. Tal vez a respetar más. Tal vez a aguantar más. Tal vez seguir en ese trabajo. No lo sé. Todos podemos usar un poco más de obediencia en nuestras vidas y la bendición que llega cuando obedecemos al Señor. Y si algo aprendemos del viejo Abraham esta mañana, es obediencia incondicional a los principios y mandamientos de Dios, a pesar de lo que digan los demás o mí mismo. O mí mismo. Finalmente, adoración. Es lo que aprendemos también del viejo Abraham. Miren los versículos 8 y 9. Estamos en Génesis capítulo 12, versículos 8 y 9. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Una de las cosas más interesantes para mí en estos versículos, hay más, pero una de las más interesantes en estos últimos versículos es lo en serio que Abraham tomaba la adoración. Lo en serio que Abraham tomaba la adoración. Esta siempre fue una prioridad en su vida, sin importar lo que estaba pasando, cosas buenas o cosas malas, incertidumbre o seguridad. Siempre fue la adoración parte importante de su vida. Miren el versículo 7 y 8, a ver si ustedes notan lo que estoy queriéndoles transmitir. 7 y 8, no el 9, 7 y 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué dice después? ¿Y Abraham qué? Edificó un altar. Y miren el 8. Luego se pasó de allí al monte del oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y al oriente y edificó, ¿qué dice? Y invocó el nombre de Dios. Y esta es la tercera lección que aprendemos del viejo Abraham. Todos estamos llamados a confesar nuestra fe y adorar a Dios públicamente. Todos estamos llamados a confesar nuestra fe y adorar a Dios públicamente. En nuestro caso, eso significa que todos estamos llamados a venir a la iglesia los domingos. Porque eso es lo que Dios ha provisto ahora para la adoración pública nuestra. La adoración pública nuestra. Algunos dicen, pero eso lo puedo hacer desde mi casa, escuchando un mejor predicador en la televisión. Y es verdad, hay mejores predicadores en la televisión. Nadie ha dicho que yo soy el mejor o yo digo que soy el mejor. Pero eso no quita el compromiso y la responsabilidad que usted tiene de venir a la iglesia, que adorar a Dios públicamente. Nadie le dice que tiene que venir a esta iglesia. Vaya hacia otra iglesia. Únase a otra iglesia donde se predique la palabra de Dios y donde se exponga las escrituras de una manera correcta. Váyase. Pero su obligación, su responsabilidad es estar unido al cuerpo de Cristo en algún lado. Tener adoración pública, proclamar y confesar su fe públicamente. Y si es aquí, muy bien, bienvenido. Aquí estamos y lo estamos haciendo esta mañana. El otro día estabas leyendo un artículo grande que terminaba con esta pregunta y las palabras que siguen. ¿Es posible, terminaba el artículo diciendo, es posible ser cristiano sin una iglesia? Sí, es posible, decía el artículo. Y después seguía. Pero sería como ser un estudiante de colegio que no va al colegio. Como un soldado que no va al ejército. Como un vendedor sin compradores. Como un capitán de barco sin una tripulación. Como un hombre de negocios en una isla desierta, como un escritor sin lectores, como un padre de familia sin familia y como un político que es ermitaño. La adoración pública, el venir a la iglesia es importante. Y por eso Dios se toma el tiempo, en todo este libro, en todo lo que llamamos Biblia, se toma el tiempo y se toma un mundo de palabras, un mundo de alegorías, un mundo de ejemplos para describir en muchas maneras lo importante que es venir domingo a domingo a la adoración pública, a la iglesia. Y que es tanto una prioridad como una responsabilidad y un privilegio. No les voy a pedir que busquen esto, simplemente voy a dar lectura en forma seguida, pero quiero que escuchen con atención. Y voy a citar los versículos para que si quieren después ir a escuchar, pueda ver los versículos que estoy mencionando. Pero escuchen más bien en este momento. Dios nos da muchos ejemplos, muchas maneras en la Biblia en las que podemos nosotros ver lo que la iglesia es para nosotros y saber que es importante. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. La iglesia es donde las ovejas, usted y yo, nos reunimos para recibir dirección, comida, protección, alivio y consuelo de nuestro pastor que es Jesús. No venir a la iglesia es quedarse sin nada de eso. Juan 15:5, Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. La iglesia nos mantiene unidos a Él. No venir a la iglesia sería secarse y morir como una rama que no tiene su vid. Primera de Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. La iglesia nos mantiene como parte del cuerpo de Cristo. No venir a la iglesia sería no querer formar parte de su cuerpo. Primero de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La iglesia es un conjunto. O la iglesia en conjunto, nosotros somos el templo de Dios. No venir a la iglesia sería tener un templo clausurado. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La iglesia es la reunión familiar. Esto es una reunión familiar. No venir a la iglesia es alentar a la desunión familiar. Primero de Pedro 2:5. Vosotros también, dice Pedro, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia es la reunión de sacerdotes. Usted y yo somos sacerdotes. Es lo que nos dice el texto. No venir a la iglesia sería realmente ser un sacerdote imprudente, porque ese es nuestro trabajo. Y Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa, que es la iglesia, se ha preparado. La iglesia es la novia de Cristo. No venir a la iglesia sería querer amar al novio, pero despreciar a la novia. Con esta y muchas otras imágenes, Dios nos trata de mostrar en la Biblia que congregarnos domingo a domingo públicamente es importante. Y no solamente es una obligación, sino es un privilegio. Qué privilegio y qué responsabilidad tan grande ser parte del rebaño de Jesús, parte de los pámpanos, parte del cuerpo de Cristo, ser el templo de Dios, formar parte de su familia, haber sido hechos sacerdotes y formar parte de la novia de Cristo que es la iglesia. Qué responsabilidad y qué obligación tan grande y qué privilegio. Si algo podemos aprender del viejo Abraham esta mañana, es el aprecio por la adoración pública, la cual es una obligación y una necesidad. Y un privilegio. Todavía podemos aprender mucho de los viejos, ¿no? Todavía podemos. Y si algo podemos aprender esta mañana del viejo Abraham, primero es que nuestra vida está llena de bendición y podemos ser bendición para los demás. Segundo, que la obediencia a Dios debe ser incondicional. Y tercero, que la adoración pública es tanto un privilegio como una obligación. Los viejos tienen mucho que enseñarnos. No solamente los que están a nuestro alrededor, sino los que están en la Biblia también. Y eso es lo que aprendemos de Abraham esta mañana. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, aquí estamos, Señor, formando parte de tu cuerpo. Aquí estamos reunidos públicamente confesando nuestra fe y te damos gracias. Te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que estamos aquí, porque sin temor, sin ninguna vergüenza y sin miedo, proclamamos públicamente, Señor, al estar aquí, que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias. Ayúdanos entonces a seguir poniendo en práctica estas reuniones tan importantes domingo a domingo. Pero no solamente eso, sino ejercitando nuestra obediencia en muchos de los aspectos de nuestra vida, Señor. Y también apreciando las bendiciones diarias y siendo una bendición para los demás. Todo esto te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si es que se dieron cuenta, no sé cuántos de ustedes notan esto, pero hemos vuelto al libro de Génesis. Terminamos hace unos 6 o 7 meses en Génesis capítulo 11. Paramos porque queríamos hablar de todo de esto de la familia. Hemos terminado de la familia y estamos cogiendo donde dejamos Génesis capítulo 12 y desde aquí vamos a seguir cogiendo algunos de los capítulos hasta terminar el libro de Génesis. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo en las células, tanto también como en los de domingo a domingo. Gracias, pueden sentarse.